El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, junto a su esposa, deponen huelga de hambre pidiendo el fin de las detenciones, el acoso policial y el decomiso de alimentos. El MINSAP registra 330 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a un acumulado de 18.733 positivos y sumando dos nuevos fallecimientos. Serias dificultades económicas, sociales y políticas provoca la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se tornan tensas luego de denuncias por presunta intervención de agentes del régimen de La Habana en política interna. El presidente saliente Donald Trump envía mensaje de despedida y agradecimiento a menos de 24 horas para culminar su mandato. Joe Biden arriba a Washington, donde mañana será juramentado. La administración Biden-Harris anuncia su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Califica a Nicolás Maduro como un dictador brutal.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí este martes 19 de enero. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 21 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 21 kilómetros por hora. Este martes, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, abandonaron una huelga de hambre que llevaban varios días demandando el fin de las detenciones, la vigilancia y el decomiso de alimentos. Esto por el acoso en su sede de Santiago de Cuba.
Después de 5 días en huelga de hambre, mi esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, y yo, debido a que hace ya 4 días las fuerzas represivas que mantenían un cerco de más de 6 meses contra la sede de la UNPACU se han retirado 3 manzanas y medias, y debido también a que en los últimos 4 días no han detenido a ningún activista de los que labora acá en la sede de la UNPACU, ni se han robado las fuerzas represivas ningún alimento ni ninguna medicina, hemos decidido poner fin a nuestra huelga de hambre. Nuestra huelga precisamente era exigiendo que se respete nuestro derecho a alimentar y sanar a los enfermos y hambrientos por culpa de la tiranía, por culpa de la miseria generalizada en que la tiranía castrocomunista obliga a vivir al pueblo cubano. Si las fuerzas represivas del régimen vuelven a detener a los activistas que laboran en nuestra sede principal, si las fuerzas represivas del régimen vuelven a robar alimentos y medicina, si vuelven a atacarnos, nosotros volvemos a nuestra protesta, y entonces nuestra protesta va a ser mucho más enérgica.
Asimismo, la organización Cuban Prisoners Defenders apoyó la labor social que está realizando la UNPACU en alimentar a los cubanos que están desamparados. Javier Larrondo, presidente de la organización, así lo dio a manifestar a Radio Martí.
No somos las organizaciones de derechos humanos en general y tampoco Prisoners Defenders muy dados a apoyar huelgas de hambre de activistas por todas las consecuencias que estas pueden generar. Sin embargo, también hay que ser flexible y comprensible con la actividad en el terreno. Y si hay un caso en el mundo en el que una huelga de hambre es adecuada para un reclamo de derechos, es el del derecho a dar de comer al hambriento, que está siendo cercenado por la seguridad del Estado simplemente porque no quieren que un PACU tenga un apoyo social por esa labor. Pero lo que no puede ser es que mantengan unos costes altísimos en represión y en el sitio de la sede de la UNPACU, y además impidan la labor social que está haciendo la UNPACU. Eso no tiene sentido.
Y el MINSAP ha reportado este martes 330 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que arroja un total acumulado de 18.773 desde el inicio de la pandemia. El informe aumentó hasta 175 el número de fallecidos, al haberse registrado 2 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de una paciente de 79 años, residente en 10 de octubre en La Habana, y un hombre de 66 de Matanzas, informó en su rueda de prensa diaria el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Según el reporte oficial, se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 9.486 pacientes, Están así 4.350 con casos activos, 22 personas en estado crítico y 19 más en estado grave. Solo entre sábado y domingo, Cuba ha reportado más de 1.000 casos de coronavirus, acercándose cada vez más al temido pronóstico que alcanza un pico de 2.000 contagios en un solo día. Y así crece el descontento también con las medidas tomadas en Santiago de Cuba y Guantánamo para contener el avance de la pandemia. Ivette Pacheco informa.
Residentes en Santiago de Cuba continúan quejándose de las medidas que han tomado las autoridades locales para detener el avance de los contagios por coronavirus, provincia que reportó en el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba 38 nuevos casos. Precisamente desde allí la activista Miraida Martín dijo a Radio Martí.
Publicaron de que iban a estar 3 días todos los centros cerrados y al final no cumplieron nada, siguieron abriendo todos los centros de gastronomía, todo, y todo sigue igual. ¿Qué se gana con hacer un toque de queda a las 7 de la noche? El personal es en el día, que andan la gente buscando qué comer y viendo qué van a inventar para llevar a la mesa. Y siguen la cola y siguen todo. Eso mismo del toque de queda a las 7 de la noche no lo veo sentido y todo el mundo lo dice. No se le ve sentido a esa medida que dicen ellos.
En Santiago de Cuba las escuelas permanecen cerradas, según nuestra entrevistada.
Y algunos círculos siguen funcionando para algunos padres que tienen que continuar en el trabajo.
Por otra parte, en Guantánamo, provincia con 124 nuevos casos, al cierre del día 18 de enero, las estrategias llevadas a cabo por el gobierno para aislar a los casos positivos son descalificadas, según opiniones llegadas a Radio Martí, una de ellas la del activista Niover García.
Están tomando la medida de que aíslan a la persona en su casa y eso no es efectivo, porque las personas no se quedan dentro de la casa porque el gobierno no lo controla, no va allí a decirle no puede salir, tiene que usar nasobuco y se viola. Incluso hay quejas de personas de que hay casos positivos en casa que no lo han llevado a los hospitales. Hay casos de contacto de positivo en su casa esperando porque le dan una prueba y no se la hacen. Y es todo el mundo en la casa ahí rozando con ese contacto de un caso positivo sin que le hagan pruebas, sin que vayan. Es un desenchuche total que veo con respecto al coronavirus en esta última etapa de enero.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba genera serias dificultades económicas, sociales y hasta políticas, por supuesto. José Luis Ramos tiene los detalles.
El principal problema que tiene la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En realidad, es el modelo económico de planificación centralizada y el ordenamiento monetario hace aún más complejo el panorama, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
La población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión, se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo, por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además de eso, de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a las pequeñas y medianas empresas, no las abren. Siguen con las personas ahogadas.
La única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, destacó Leiva.
Están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha y además preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente ese rechazo, ese fermento que hay, que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital.
La escasez mantendrá la demanda en la economía informal cubana y los precios a su voluntad, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los carboneros en protesta por bajos salarios presentaron también ya la petición y esta semana ofrecerán las demandas ante la Fiscalía de la provincia de Las Tunas, demostrando su inconformismo. Detalles con Tomás Cardoso.
Así lo informó el pastor Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, quien en su ministerio está ayudando a estos trabajadores.
Este mes solo le pagaron 113 pesos cubanos, CUP. Eso no le alcanza para vivir y entonces esos obreros han decidido no trabajar más. Aquí en esta protesta hay 22 carboneros, pero hay más de diferentes municipios. Por ejemplo, Jobabo también están en protesta porque son de la misma empresa.
Campesino Luis Silva, uno de los demandantes, dice que están cansados del engaño y abuso de esta entidad estatal y expresa las razones de la protesta.
Bueno, no trabajar mata que no se suba el salario. 113 pesos nacional no lo alcanza. Somos cuatro, somos mi esposa y dos hijos.
Cada año estos carboneros deberían recibir un pago extra por concepto de exportaciones. Y en el recién concluido 2020, los directivos le informaron que no podían hacerlo porque disminuyeron las ventas. Algo que es falso, asegura el pastor Demetrio.
Esa empresa el año pasado ya exportaron más de 15.000 toneladas. Los contenedores llevan 950 sacos, cada saco pesa 22 kilogramos. Esta tonelada de carbón es pagado allá afuera a $432 la tonelada. Es decir que, ¿cómo no van a tener para pagarle? Esa empresa le robó ese dinero. Es decir que el Estado le sigue robando a estos carboneros.
Esta semana estos obreros presentarán una demanda ante la Fiscalía Provincial de Las Tunas en contra del director de la empresa, el oficial del Ministerio del Interior, Jaime García Oquendo, ex jefe de cárceles y prisiones en el territorio, y Vladimir Rodríguez Acosta, quien es supuestamente el representante de los carboneros ante la gerencia.
A partir del martes, ellos harán una denuncia formal, pagarán un abogado y irán a la Fiscalía Provincial a denunciar a estos jefes, a este militar y al otro tal Vladimir, que aún no le pagaron una prima que tenían que pagarle. Por ejemplo, todos los años estos carboneros, cuando el año cierra, ellos le pagan un mes llamado 13, le pagan 23.000 pesos, 24.000 pesos cubanos, ya que le dijeron que no.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, sectores colombianos acusan al régimen de Cuba de interferir indebidamente en los asuntos internos del país cafetero. Pedro Corzo tiene los detalles.
La revista Semana, un importante medio de comunicación colombiano, reseña en su edición de este domingo un informe de inteligencia que afirma que el régimen cubano está interfiriendo de manera indebida en los asuntos internos de Colombia. Una situación que es analizada por el coronel retirado Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica.
Históricamente, la dictadura cubana ha estado promoviendo el terrorismo contra Colombia y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque por la ubicación geográfica de Colombia, por sus riquezas y por su proyección geopolítica, es un punto clave para el plan de la dictadura cubana de extender el comunismo en el continente. Entonces, casualmente, en este momento, se vuelve a revivir ese problema que no es de ahora, sino ha sido de siempre, que la dictadura cubana es a legitimar a la brava a los terroristas colombianos y a imponer el cuento de que es que hay que tener una independencia con el imperio y que hay que estar aparte de Estados Unidos y que la solución es volverse comunista. Que Colombia no necesita tener relaciones diplomáticas con la dictadura cubana. Y la explicación es sencilla. La dictadura cubana tiene aquí en Colombia una embajada que no es una embajada normal de diplomáticos, de gente decente, sino es una taifa de delincuentes dedicados a hacer espionaje en Colombia, a apoyar el terrorismo, a apoyar todo lo que sea malo contra el país y a promover el desorden, a hacer contactos con personas de izquierda, para enviarlos a la isla a que se preparen como saboteadores, como organizadores de masas, como reclutadores de guerrilleros, como ideólogos de grupos terroristas. Entonces la verdad es que Colombia no tiene nada que negociar con la dictadura cubana.
Por su parte, Julián Gallo, senador por las FARC, dicen que hay sectores que buscan justificar una ruptura de relaciones con el régimen cubano. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:13, vistazo a Las Tunas, 23 grados, está el cielo cubierto, hay chubascos dispersos, viento soplando a 17 kilómetros, condiciones meteorológicas complementarias que nos entrega Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, hay un nuevo centro de bajas presiones que comenzará a desarrollarse sobre el sur de Texas desde la mañana del miércoles, con un frente frío muy débil cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México. Mis amigos de Radio Martí, gracias a una onda polar muy abierta, este frente se convertirá en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo a partir de la mañana del jueves, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni las provincias occidentales cubanas, que habrán de experimentar un ascenso de las temperaturas, especialmente a partir del viernes. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvia. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Para 10:15 les contamos que en Venezuela analistas estiman que el nuevo gobierno de los Estados Unidos dará un giro a la estrategia respecto al país. Es lo que opinan varios. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Horas antes de su juramentación, los venezolanos ansían conocer cómo será la política que mantendrá la administración del presidente electo Joe Biden hacia el país que atraviesa una compleja coyuntura en la que Estados Unidos juega un papel preponderante. Expertos coinciden en que habrá cambios en la estrategia hacia Venezuela, como expresa la internacionalista Giovanna de Michele, quien sostiene que el presidente interino Juan Guaidó tendrá un reconocimiento especial y que además pudiera surgir una revisión de las sanciones que se han implementado desde 2017, entre ellas las que afectan al mercado petrolero e incluso a los vuelos directos, a diferencia de sanciones individuales.
Que se pudieran incrementar las sanciones a algunas individualidades dentro de la administración de Nicolás Maduro e inclusive dentro de la actual Asamblea Nacional.
Consultado por La Voz de América, Guaidó dijo esperar mucho de las instituciones estadounidenses.
Esperamos mucho del fortalecimiento y acompañamiento al proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Hoy es una, no solamente las mejores relaciones, sino buscar alternativas de solución al conflicto.
En tanto, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia AP, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, dijo esperar que la administración de Joe Biden retroceda en lo que calificó como crueles sanciones y abra paso a un proceso diplomático que, según manifestó, podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y a la liberación de estadounidenses detenidos, entre ellos 6 ex ejecutivos de Citgo, una línea que había adelantado el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
Y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos.
Entre tanto, las opiniones de ciudadanos se dividen entre quienes creen que hubiera sido más beneficioso para Venezuela que Donald Trump hubiera ganado la presidencia y quienes piensan que ya es necesario un cambio de política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El nominado presidente electo Joe Biden para secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo este martes en una audiencia en el Senado que el gobierno entrante no planea dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ni a la Asamblea Nacional como única institución elegida de forma democrática. Preguntado por un senador si está de acuerdo con la decisión de reconocer al líder opositor como legítimo mandatario del país, Blinken respondió que está muy de acuerdo con algunos de los pasos tomados por el gobierno del presidente Donald Trump hacia Venezuela. Específicamente, el diplomático dijo concordar con el aumento de la presión hacia el régimen liderado por un dictador brutal, Nicolás Maduro. Blinken, ex diplomático que sirvió durante el gobierno de Barack Obama, testificó frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dando inicio así al proceso de confirmación por el que debe pasar en el legislativo. A las 10:18 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en un discurso de despedida publicado esta tarde, instó a orar por el éxito de la nueva administración. Tocó varios puntos que nos detalla desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un discurso de despedida publicado el martes, el presidente Trump instó a orar por la nueva administración del presidente electo Joe Biden, pero no reconoció a su sucesor demócrata por su nombre.
This week we inaugurate a new administration.
Él dice que esta semana se inaugura una nueva administración y oran por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Dice que extienden sus mejores deseos y también quieren que tengan suerte, una palabra muy importante. Trump se ha negado a ofrecer una concesión completa a Biden, que ganó las elecciones del 3 de noviembre. El presidente saliente romperá con la tradición y no se reunirá con Biden antes de la toma de posesión del demócrata el miércoles, y en su lugar planea volar a la Florida, donde se espera que resida después de su mandato en la Casa Blanca. En su discurso de despedida, Trump buscó resaltar aspectos de su presidencia de los que se enorgullece, como los esfuerzos por normalizar las relaciones en el Medio Oriente o por unir a las naciones del mundo para enfrentar a China. En las declaraciones grabadas, el mandatario también se refirió al asalto al Capitolio que sus partidarios protagonizaron el pasado 6 de enero.
All Americans were horrified by the...
Él dice que todos los estadounidenses estaban horrorizados por el asalto al Capitolio. Dice que la violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses y nunca podrá ser tolerado. Trump hizo campaña con el compromiso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero deja el cargo con aproximadamente 400,000 personas muertas por el coronavirus, cuyo riesgo minimizó. Una economía que lucha contra la pandemia y las relaciones tensas con aliados clave de Estados Unidos. El presidente sugirió que su movimiento continuaría, diciendo que quería que se supiera que el movimiento que había comenzado apenas está comenzando. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Joe Biden y Kamala Harris, por su parte, preparados para comenzar sus nuevas medidas desde la Casa Blanca, ya tuvieron la llegada a Washington y rindieron homenaje a las 400,000 personas que se han visto afectadas por el coronavirus. Detalles con Jorge Orellana.
Joe Biden planea firmar una decena de órdenes ejecutivas para hacer frente a la pandemia y revocar algunas de las decisiones más controvertidas de Donald Trump, como la salida del Acuerdo Climático de París y el veto a países musulmanes.
Es con gran honor y humildad que acepto esta candidatura para presidente de los Estados Unidos.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene una carrera de más de 36 años en el Senado y dos periodos como vicepresidente de Barack Obama. Nació el 20 de noviembre de 1942. Entre tanto, Kamala Harris, quien será vicepresidenta por al menos los próximos 4 años, tiene una historia también de primicias. Es la primera elegida como vicepresidenta de los Estados Unidos. Antes fue la primera mujer afroestadounidense en ser fiscal del distrito de San Francisco y luego fiscal general de California. En el 2016 se convirtió en la primera senadora de color por el estado. Harris ha ocupado puestos de varios comités del alto perfil, incluidos inteligencia y judicial, y también es conocida por sus duros cuestionamientos. Harris estudió leyes en la histórica Universidad Howard de Washington.
Pero si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última.
Les informó Jorge Orellana.
Y pese a que la toma del mando del presidente Biden tendrá lugar en Washington, D.C., los estados no escatiman esfuerzos de prevención ante posibles amenazas de las que los ha alertado el FBI. Laura Sepúlveda amplía desde Nueva York.
Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York.
No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado.
El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thigan, aseguran que hay un plan pacífico.
Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido.
Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y los nicaragüenses también esperan que el gobierno de Joe Biden mantenga la presión sobre el régimen de Ortega para realizar elecciones libres en el mes de noviembre. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses. La transición del gobierno estadounidense se da en el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. El ex canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que considera que dentro de los intereses estadounidenses está continuar presionando para que Ortega realice elecciones libres este año.
Biden presione y con firmeza que sean elecciones libres para que haya observación internacional.
Esta opinión es compartida por el analista político Mauricio Díaz, que espera que la administración demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
No caiga en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, va a persuadir a este tipo de régimen.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de respeto y entendimiento al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región,
hacia Nicaragua, una política de respeto y entendimiento.
Mientras en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a La Voz de América su interés porque el nuevo gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que el miembro del Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, pitcher derecho Don Sutton, falleció tras una batalla contra el cáncer durante más de 10 años. Don Sutton fue uno de los mejores lanzadores en la década de los años 70. Cuando yo les diga los numeritos, 324 victorias, 256 derrotas, efectividad de carrera de 3.26, 5.282 innings lanzados, eso es una máquina, ponchó a 3.574 bateadores. Lanzó primordialmente con los Dodgers de Los Ángeles, aunque también lanzó con los Cerveceros de Milwaukee y los Angelinos de Anaheim. Entró al Salón de la Fama, fue exaltado oficialmente al Salón de la Fama en 1998 como miembro de los Dodgers. Ese mismo año los Dodgers de Los Ángeles retiraron su número, fue 4 veces todo estrella de la Liga Nacional y jugador más valioso del Juego de las Estrellas en 1977. En 2 ocasiones fue jugador del mes en la Liga Nacional. Don Sutton, a los 75 años de edad, falleció hoy. Muchos en el béisbol de las Grandes Ligas lo van a extrañar. Damas y caballeros, no todas las noticias son malas en el béisbol de las mayores. También tenemos uno que otro contrato que más de uno se va a rascar la cabeza. Ustedes recordarán aquel pitcher zurdo que lanzaba con los Cachorros de Chicago, es más, fue miembro del equipo, John Lester, cuando los Cachorritos ganaron su primera Serie Mundial en 108 años. Bueno, ahora John Lester pasó a manos de los Nacionales de Washington. Tiene 37 años de edad. El año, la temporada que acaba de terminar, John Lester tuvo efectividad por encima de 6 carreras limpias y ganó más de $5 millones. Hace mucho tiempo fue uno de los mejores lanzadores en la Liga Nacional, pero desde entonces John Lester no ha sido el mismo y ahora pasa a manos de los Nacionales de Washington a los 37 años de edad. Mientras tanto, los Padres de San Diego adquirieron al pitcher derecho Joe Musgrove de los Piratas de Pittsburgh. En la temporada que acaba de terminar, jugando con los Piratas, ganó solamente 1, perdió 5, pero recuerden, jugaba con los Piratas. Efectividad 3.86, que hoy en día no es mala, especialmente si uno es miembro de los Piratas de Pittsburgh, y ahora estará en el bullpen, 28 años de edad, de los Padres de San Diego. En su carrera profesional tiene 29 victorias, 38 derrotas. Así que los Padres se están armando. Y ya todo listo para las semifinales del Campeonato Nacional de Fútbol Americano de la NFL. Este próximo domingo se jugarán ambas semifinales en la Confederación Nacional. Los números 5, Tampa Bay Buccaneers, contra los Empacadores de Green Bay, los mejores de la liga. Y a las 6 de la tarde, los números 2 Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City. Así que en la Confederación Americana no hay sorpresas. Es número 1 contra el número 2. Y en la Confederación Nacional, el número 1 contra el número 5. Los dos que ganen ese partido, los dos que salgan airosos, jugarán el Super Bowl el 7 de febrero en Tampa, Florida, a las 6 de la tarde, hora de Cuba. Así que recta final en el fútbol americano, el de la NFL. Ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo acción esta tarde en España. El Sevilla derrotó 2-1 a la vez en el País Vasco. El Elche empató con el Real Valladolid 2-2 y el Cádiz empató con el Levante 2-2. Mientras tanto, en Alemania, el Borussia de Mönchengladbach derrotó al Werder Bremen 1-0. Leverkusen 2, Borussia Dortmund 1. El Hoffenheim derrotó 3-0 al Hertha de Berlín y el Wolfsburgo al Mainz 2-0. En Inglaterra, Leicester City 2-0 contra el Chelsea y West Ham United derrotó al Albion 2-1. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al tiempo que crecen los contagios por coronavirus en Cuba, crecen las largas colas para que los cubanos puedan adquirir alimentos básicos. Liberan a activistas del movimiento Juventud Despierta, arrestados en la unidad policial de Santa Clara. Organización Defensora de la Libertad de Prensa presagia continuidad de la represión contra periodistas independientes cubanos en el 2021. La compañía de cruceros Carnival dice estar listas para retomar sus viajes a Cuba en caso de ser autorizados. Asamblea del régimen venezolano da 48 horas para que sean capturados los diputados de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. Y crecen las voces de rechazo contra el gobierno ruso tras el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny, declarado preso de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos de nuevo. Todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez continúa en la sala A, en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Los cubanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos, mientras las autoridades de salud en la isla reportan récord de contagios por la pandemia del COVID-19. Ivette Pacheco informa.
Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martí.
Todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar, en la calle. No hay comida, la gente sigue en la tienda. Ayer, en Cuba, que hay en entrada de San Justo, y ayer a las 5 de la tarde, la gente allí tenía un catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el licuado, para comprar aceite o comprar el pollo, lo que pueda resolver uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación. Y el COVID, eso no tiene ruta.
En Guantánamo, según nuestro entrevistado,
no hay el sanitario, ni cloro, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo, las personas que vienen de Haití, que traen medicina, traen comida, traen ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación. Bueno,
por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí la activista María López desde Centro Habana.
Todo lo de ellos siempre ha sido una mentira, estamos igual, la misma cola.
En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudier Melo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle.
Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano y mucha aglomeración de personas.
El sábado Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292. Para un total, en tan solo dos días, de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, activistas del movimiento Juventud Despierta fueron liberados en la tarde de lunes tras varias horas de arresto en la unidad policial de operaciones conocida como UPO en Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder de la Juventud Despierta, estuvo entre los detenidos, según reveló a Radio Martí, mientras el activista Luis Enrique Santos Caballero se encontraba aún en manos de la policía política.
El 18 de enero, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y de la coalición unitaria Compromiso Democrático estaban repartiendo boletines con frases martianas en varios lugares de la ciudad de Santa Clara. Dos de estos activistas, Lisandra Fernández Sánchez y Luis Enrique Santos Caballero, fueron detenidos repartiendo estos boletines. Y al nosotros percatarnos y saber por vías de informaciones que nos dieron de que estaban detenidos, pues nos dirigimos a la tercera unidad, Joandy Valdés Herrera, y quien les habla, Joel Bravo López. Allí, nada más que llegamos, fuimos arrestados violentamente por la Seguridad de Estado y la Brigada Especial y nos llevaron hacia la UPOC, Instrucción Provincial de aquí de la ciudad de Santa Clara. Estas detenciones fueron sobre las 9 de la mañana, los primeros activistas, y sobre las 12 del día, cuando fuimos a la unidad de la tercera unidad de aquí de la ciudad de Santa Clara, y después fuimos liberados sobre las horas de las 5 de la tarde de ese mismo día, sin multa y sin nada, pero sí con muchas amenazas de llevarnos a prisión, de golpearnos, de quitarnos nuestros equipos de trabajo, como son los teléfonos. Quien permanece detenido todavía es Luis Enrique Santos Caballero, quien no fue liberado.
Y un menor de murió el 15 de enero, debo decir, en Colón, Matanzas, por no disponer de una localidad, una ambulancia allí debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. Se trata de la niña Nayeli de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años, quien la noche antes había ingresado con asma al hospital municipal Mario Muñoz Monroy de Colón, pero la ambulancia que se necesitaba para trasladarla por su delicado estado nunca apareció. Según expresó su propia madre, Eisy Montalvo, en una grabación enviada a nuestra redacción aquí en Radio Martí.
Yo soy Eisy Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le pusieron medicamento, el Rosefin, antes de tirarle la placa, le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana, nunca apareció una ambulancia. Vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador. Estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el SIUM, la trasladaron para el SIUM y en el SIUM sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
Organización Defensora de la Libertad de Prensa augura continuidad de represión contra periodistas independientes cubanos este año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en La Habana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra los prensa independientes y en general contra la sociedad civil porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista. Político, social, económica, y el régimen siente la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto 370 que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medio tiempo para el examen periódico universal EPU que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
Les contamos más noticias a esta hora, como Geoff Tail, el presidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, un centro de investigación con sede en Washington, D.C., asegura que volver al punto en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba es solo cuestión de tiempo, cuando Joe Biden asuma la presidencia. Así lo manifestó en una entrevista dada a La Voz de América.
Creo que la administración sí va a avanzar en revertir las medidas ejecutivas y va a empezar una discusión con el Congreso sobre cambios en la ley. Todo eso va a estar en proceso, no va a estar todo de hoy hasta mañana, pero sí creo que va a avanzar porque es en el interés nacional de Estados Unidos y creo en dos sentidos para el bien del pueblo cubano. Uno, reducir las restricciones económicas va a tener impacto positivo y en los viajes va a tener impacto positivo en la economía cubana, en el sector privado en particular, en la cuestión de capacidad de comida y cosas básicas.
Y el investigador cubano José Acel ha impartido clases en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Afirmó por su parte que sería un error si Joe Biden adopta una política de acercamiento a Cuba. Estas fueron sus palabras en La Voz de América.
Desde mi punto de vista como pensador libertario, para mí lo más importante es defender la libertad en todos sus componentes. Y desde ese punto de vista, las medidas que tomó el presidente Obama y que ahora aparentemente el presidente electo Biden quiere seguir, son medidas que no defienden la libertad. Es decir, son medidas de acercarnos a un gobierno totalitario que ha eliminado todas las libertades individuales para el pueblo cubano. Desde ese punto de vista, yo considero un error volver a esa fallida política de Obama, que al fin y al cabo fue una política basada en concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos a cambio de nada con respecto a las libertades individuales.
Y la compañía de cruceros Carnival ha dicho que está lista para retomar sus viajes a Cuba en caso de que sean permitidos nuevamente por el presidente Joe Biden. En una conferencia telefónica con inversionistas la semana pasada, un participante preguntó sobre los cruceros a Cuba. El director ejecutivo de Carnival, Arnold Donald, respondió que la empresa está bien preparada. Fueron muy activos y los primeros en navegar a Cuba y están bien preparados para operar en cualquiera que sean las pautas y reglas, al igual que regulaciones. Más adelante, Donald agregó, si tenemos en cuenta los comentarios de Joe Biden y las acciones anteriores, muy bien podríamos estar mirando los cruceros cubanos una vez más. Biden fue fundamental durante la administración Obama para la descongelación de las relaciones con la nación insular, dijo Arnold Donald de la compañía Carnival. Y el director del cine cubano, Juan Carlos Tavío, creador de populares comedias del cine cubano como Se Permuta, Plaf, Lista de Espera y El Cuerno de la Abundancia, murió este lunes en La Habana a los 77 años. Instituciones culturales en la isla y numerosos artistas de la industria cinematográfica en Cuba lamentaron su fallecimiento. Junto a Tomás Gutiérrez Alea, Tavío dirigió la película Fresa y Chocolate, que abordó el tema de la homosexualidad desde la difícil amistad entre un homosexual y un joven comunista en una Cuba homofóbica. El largometraje fue nominado al Oscar como la mejor película en lengua extranjera. También fue premiada con el Oso de Plata en el Festival de Berlín y el Goya en España. En 2014, Juan Carlos Tavío fue reconocido con el Premio Nacional de Cine. Y el Congreso trabaja ya a toda máquina para confirmar las nominaciones del gabinete del presidente electo Joe Biden para el Departamento de Seguridad Nacional. Biden eligió como secretario a un cubano-americano. Se trata de Alejandro Mayorkas. De él nos habla Jacopo Luzzi de La Voz de América.
Para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, Joe Biden presentó a Alejandro Mayorkas, un originario de Cuba con una extensa e importante carrera gubernamental de más de 20 años. Frente a un panel de senadores demócratas y republicanos y mencionando el mortal asedio al Capitolio del 6 de enero, el nominado prometió:
haré todo lo que pueda para asegurarme que la trágica pérdida de vidas, el asalto a las fuerzas del orden, la profanación del edificio que se erige como uno de los tres pilares de nuestra democracia, el terror que sintieron sus colegas, el personal y todos los presentes, no vuelva a suceder de nuevo.
Mayorkas, que debería tener suficientes votos para ser confirmado, desempeñará un papel clave en la nueva política migratoria del presidente electo Joe Biden y en la seguridad a la frontera con México, así como dentro de Estados Unidos. El demócrata tiene intención de revertir la dura línea inmigratoria de la administración Trump, pero hablando de una nueva caravana de migrantes en marcha desde Centroamérica, Mayorkas fue categórico frente a los temores republicanos de su entrada fácil al país.
Si las personas cumplen los requisitos requisitos de la ley para permanecer en Estados Unidos, entonces aplicaremos la ley en consecuencia. Si no cumplen esos requisitos para permanecer en Estados Unidos, no lo harán.
Sobre la posible remoción del muro fronterizo ya construido, Mayorkas dijo que la administración Biden evaluará la cuestión. Seguramente, afirmó, no se construirán nuevas partes. Sobre las causas que impulsan a la gente a migrar hacia Estados Unidos, el nominado expresó que se irá a las raíces de la cuestión para que se pueda solucionar el problema. Mayorkas podría ya ser confirmado esta semana, mientras diversas fuentes afirman que el objetivo de Biden parece ser garantizar una estabilidad duradera en su gabinete. En los últimos 4 años, recordamos, hubo 2 secretarios de Seguridad Nacional y 4 interinos que nunca fueron confirmados por el Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 10:45. El activista William Tamayo, desde Vanés, en la provincia de Holguín, en entrevista con Tomás Cardoso, le contó sobre la situación epidemiológica en ese territorio. Es el tema que ahora abordamos en perspectiva.
Peligrosamente grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanés con el COVID-19. Bueno, Tomás, te voy a tocar tres puntos importantes. Primero vamos a empezar. Lamentamos la muerte de la señora Mirta Infante Aguilera, de 85 años de edad, de Los Pozos, vecina de Guadalavaca, Cuatro Caminos, la cual se atendió en el policlínico de Cañadón y fue remitida al Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, donde allí falleció. También tenemos el caso de Ramón Reinier Rodríguez Nieto, que vive en calle Carlos Manuel de Céspedes, número 2, al lado de la Indiana, en el Nuevo Vanes, el cual es viajero procedente de Haití, el cual arribó por el aeropuerto de Santiago de Cuba. Este hizo contacto aquí en Los Negritos, de aquí de Los Pinos, con familiares. Cosa muy peligrosa. También, Tomás, tenemos el caso de la señorita Yolaine Torres Rodríguez, licenciada en rehabilitación, la cual es trabajadora del Policlínico César Fornés Frutos, la cual vive en calle J. Riverón, número 111 del reparto Cárdenas. Toda su familia es de Miguel Salcedo. Tomás, decirte que la situación se ha complicado en este policlínico, porque este policlínico es donde se atiende mucho personal y no lo han cerrado. Además, cerraron la parte de rehabilitación, pero no cerraron el policlínico enteramente, Tomás. Donde ahí se aglomeran muchas personas y vienen a atenderse para estomatología, ultrasonido, bueno, Tomás, para todo. Y entonces no cierran este policlínico, Tomás. Muy gravante la situación, Tomás, y corre peligro todo el personal y quienes atendieron con esta señorita, la cual mencioné hace un momento. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Bueno, tiene que ser el día que me muera, Tomás. Pero toda una vida nosotros, los cubanos, hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo del campesino y del cuentapropista, Tomás. Gracias a ellos tenemos nuestro alimento. Y sin embargo, Tomás, la policía vive acosándolo, metiéndole multas de 3,000 y 4,000 pesos. No lo deja vender. Aquí los gratilleros lo han atacado por vender un masito de lechuga a 10 pesos. Cuando el gobierno ya tiene la lechuga a 10 pesos la libra, el mismo gobierno tiene la lechuga a 10 pesos la libra. Sigue la situación pésima en alimentación. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar. Y con una situación epidemiológica muy gravante en nuestro municipio. Donde también, Tomás, existe también que el dengue nos está atacando duramente, Tomás. Sin alimento, sin medicamento. En estos momentos, la farmacia para el día de mañana ya se encuentra una cola a la cual van a dormir personas ahí para poder lograr obtener el medicamento, que es muy costoso, Tomás.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:48, gracias por su sintonía. Tenemos en Cienfuegos 19 grados, intervalo nuboso, viento a 9 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, la ilegítima Asamblea Nacional, que controla el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dio un plazo de 48 horas para que el Poder Judicial emita órdenes de captura contra diputados que integran la Asamblea Nacional liderada por el presidente encargado Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro ataca de nuevo a la legítima Asamblea Nacional que lidera el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La primera vicepresidenta del Poder Legislativo que controla el régimen de Maduro, Iris Varela, dio un ultimátum al Poder Judicial.
Te motivo yo, Juan, procedió a la aprehensión en flagrancia de estos delincuentes. Y, bueno, no solamente que nos respondan, que lo hagan, tienen que ir a actuar. Yo creo que darle 48 horas es un plazo prudencial. 48 horas para que ellos procedan a emitir la orden de captura contra esta persona.
También este lunes, en sesión de la asamblea que lidera Guaidó, el presidente interino agradeció a la comunidad internacional el respaldo irrestricto a su gestión.
Y este respaldo diplomático internacional sirva como aval, como claro elemento de la poderosa interlocución que tiene este Parlamento Nacional de cara a construir el qué, es lo que importa en este momento, elecciones presidenciales y parlamentarias, y el cómo lograr presionar, avanzar esta tarea de todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, Carlos Vecchio, embajador del presidente interino Juan Guaidó, afirmó que representará a Venezuela en la investidura del presidente electo Joe Biden mañana en Washington. Tony Cano.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden. Es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Vecchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Honduras reclama a Guatemala por la violencia contra la caravana de migrantes sin explicar las razones por las que no pudieron evitar su desplazamiento. En Tegucigalpa está informando Óscar Ortiz.
Autoridades en Honduras lamentaron la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegaron el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. A través de un comunicado, pidieron una investigación de los hechos e intentar buscar soluciones bilaterales. La vicecanciller hondureña Nelly Jerez destacó estas reuniones.
La situación se ha ido calmando. Ahorita tenemos ya grupos que se están montando en diferentes buses, en algunos de ellos ya en camino hacia el Florido, hacia nuestra aduana, y estamos nosotros pues coordinando en este momento todos estos retornos voluntarios asistidos.
Más de 6.000 hondureños emprendieron camino hacia la frontera y ahora se encuentran a la intemperie en territorio guatemalteco, concretamente en Vado Hondo, Chiquimula, donde las fuerzas de seguridad los tienen rodeados y exigen la presentación de documentación para permitirles el paso. Henry Vanegas tiene 17 años y es uno de los muchos migrantes que forman la caravana y asegura que no cumplió con los requisitos, entre estos, la prueba COVID-19.
Salí de mi casa tal vez como 1.000 pesos y aquí me di cuenta que los que no llevan la prueba de COVID no van a pasar, pero guay, yo sabía eso, pero yo no me la hice porque no tenía suficiente visto.
Numerosos migrantes admiten que sabían de las exigencias de documentación para cruzar la frontera.
Sabía perfectamente que pedían prueba de COVID, pero no tenía la capacidad de hacerme una prueba de COVID.
Las autoridades hondureñas han reiterado su advertencia de que muchos de estos migrantes son víctimas de traficantes de personas que utilizan las caravanas para cobrar el poco dinero que tienen estos hondureños, arriesgándolos a cruzar fronteras en condiciones inhumanas. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Como parte de la lucha global contra el coronavirus, el gobierno de España va a enviar vacunas a algunos países pobres de África y América Latina, pero no enviará a Cuba. La razón la explica desde Madrid Michel Suárez.
España cederá parte de sus vacunas a países con dificultades en África y América Latina, según informó la ministra portavoz del gobierno, María de Jesús Montero.
La Unión Europea tiene previsto sumarse a este esfuerzo con el 5% de las vacunas adquiridas para que sean compartidas en estos contextos humanitarios, siempre sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población local.
Entre los beneficiados de América Latina estarán Haití, Nicaragua, Bolivia, Bolivia y El Salvador bajo el mecanismo denominado COVAX y a través de la Unión Europea. Según un documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Cuba no aparece en la lista, a pesar de que las vacunas nacionales aún están en fase de investigación, de acuerdo con los informes de La Habana.
El plan presenta como grupos prioritarios para la vacunación, en primer lugar, población refugiada, desplazada y solicitantes de asilo, especialmente en países en desarrollo. En segundo lugar, países menos adelantados en el desarrollo de la vacunación. Y en tercer lugar y por último, países socios de la cooperación española.
Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo es lograr la vacunación de todo el personal sanitario y de la población vulnerable, es decir, a más de 1.500 millones de personas, de ellas 260 millones en África y 130 millones en América Latina y el Caribe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Rusia encarceló al opositor Alexei Navalny antes de llevarlo a juicio y está recluido en solitario en una celda en cuarentena. Jorge Orellana amplía.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue recluido en solitario de una celda de cuarentena de la prisión moscovita de Matroskaya Tishina, según el secretario ejecutivo del Patronato Social de Presos del Ayuntamiento de Moscú, Alexei Melnikov. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar por esta situación.
No se queden callados, resistan, salgan a las calles. Nadie nos protegerá si no lo hacemos nosotros.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló:
pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró:
realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal.
El carismático activista anticorrupción ruso acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo en Novichok, lo que Rusia niega hasta ahora. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Amnistía Internacional declaró que el opositor ruso Alexei Navalny es un prisionero de conciencia. Navalny, arrestado el fin de semana cuando regresó al país desde Alemania, debe ser puesto en libertad de inmediato, aseveró Amnistía en un comunicado de prensa. Asimismo, Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión de Rusia de arrestar a Alexei Navalny. Su detención es el último de una serie de intentos de silenciar a Navalny y otras figuras de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas, dijo el gobierno estadounidense en un comunicado. A las 10:57, luces, cámara, acción, noticias del mundo del entretenimiento, del espectáculo, directamente desde La Voz de América, en Washington. If we don't do
this. La taquilla americana sufre las brutales consecuencias de la pandemia con una recaudación mínima. El cierre de salas y el freno de estrenos ha provocado una caída del 80% en los ingresos de la mayor industria cinematográfica del mundo. Para encontrar un dato similar, hay que retroceder 40 años. En 1981, Superman se ponía de nuevo su capa. La secuela consiguió recaudar más de 900 millones de dólares en Estados Unidos. La película más taquillera del 2020 fue Bad Boys for Life, que comparado con el estreno de la última película, Los Vengadores en 2019, con casi 3 mil millones de dólares, evidencia la gran crisis actual de Hollywood. We lost, all of us. La pandemia ha obligado al cierre de los cines en todo el mundo y en grandes ciudades americanas como Los Ángeles o Nueva York, donde no se ha reactivado la cartelera. Por ello, las grandes productoras retrasaron sus mejores apuestas, esperando que con las vacunas el 2021 lleve al cine a más espectadores.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que le desea una feliz noche. Radio Martí, siempre contigo. Felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.